Veamos, me encantó lo que Ryan compartió, que cuando su hijo Asa ve esa pelota con asombro, veamos ahora la palabra de Dios con asombro y maravilla. Eclesiastés 6, 1 al 12. Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene éste que aquel. Porque si aquel viviere 1000 años dos veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya mucho que tiene nombre. Y se sabe que el hombre... ¿Qué es el hombre que no puede contender con aquel que es más poderoso que él? Ciertamente las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida? Todos los días de su vida, de su vanidad, de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra. Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Buenos días. Voy a orar por nosotros. Ustedes que me conocen saben que necesito oración tanto como cualquiera en este cuarto. Les invitaría que oren por mí al orar yo por nosotros. Abba, te pertenezco. Los que te conocemos, te pertenecemos. Así que, Padre, no tenemos que suplicar y rogar que tú vengas y nos visites con estas cosas que hemos cantado. Que hagas de nuestras prisiones un palacio. Padre, envía tu espíritu, haz una obra en nosotros. Mis palabras son tan incapaces de hacer. Comienza conmigo. Padre, Padre, ten misericordia sobre nosotros por tu nombre. Hace unos meses un amigo de medios sociales, no es realmente mi amigo, pero nos conocemos, puso un post y era un post muy serio. Si necesita un bosquejo, puede levantar su mano y re recibir un bosquejo. La pregunta que él hizo es, ¿cuál es el propósito de vivir? Un tema bastante pesado. Y yo pedí permiso para usar su post esta mañana. Y aquí están algunas de las respuestas, no todas, que recibió a la pregunta. Todos los demás. Figurar tu propósito es el propósito. Logros, para los que les gusta lograr. No hay manera correcta de vivir tu vida, es nada más vivirla. Hacer que el mundo brille. Suena bien. La familia, soy muy cercano con todos los miembros de mi familia y nos hemos sacado de hondos profundos. Yo diría que el propósito de vivir es la familia. No, oh, biológicamente es reproducción para que la especie continúe existiendo. Buena hierba y mujeres malas. Yo no lo inventé. ADK. Experimentar, aprender y pasar la experiencia, ser amado y dar amor. Y mi favorito personal es este. Energía no que es creada ni destruida y todas las vibras producen de diferentes manifestaciones de la misma unidad. Con conciencia, la manifestación de energía. Todos somos puntos enfocales a una conciencia colectiva. Todos estamos aprendiendo diferentes perspectivas del el universo diferente. No solamente usted puede guiar y aceptar el camino y negar y regresar al colectivo. ¿Ya van conmigo? Yo diría que debe buscar y experimentar intensamente la experiencia de amor, permitir que esa vibre en el vacío del espacio, ver que regresa y que define su espacio. Aparte de eso, hierbabuena y malas mujeres. Ya tiene todo lo que necesita, ¿verdad? No hay propósito. Nada más hágalo cosa buena hasta que muera y nadie sabe la respuesta. Y todos los que sepan están llenos de basura, pero hey, la hierba es, la marihuana es una buena razón. Luego otro puso puso una cara triste. Y me siento un poquito igual después de leer todo eso. No leo y escucho eso y me llena de esperanza. Hay un tipo, cierto vacío, no hay propósito en la vida. Una persona acaba de decir eso. No, dice, no hay propósito. Es lo que estoy llamando vacío. Vacío de la vida. Y la mayoría hemos experimentado en alguna manera u otra. Es en muchas maneras el tema de Eclesiastés. El tema de Eclesiastés es este. Si la vida es solamente bajo el sol, si todo lo que tenemos es lo que vemos y tocamos y en este espacio breve de la vida, si esto es todo lo que hay bajo el sol, entonces la vida no tiene propósito. Y llegamos al sexto capítulo de Eclesiastés y todos los expertos que leí dicen es el pasaje más, el capítulo más oscuro. Así que supongo que es los cinco o seis más oscuros de toda la Biblia. Suertudos, y yo soy suertudo también. Tengo que enseñar de este pasaje. ¿Qué hacemos con esto? Somos tentados a no entrar a somos tentados a pensar con ese gran pensador, con el gran pensador Calvin y Hobbes. Hobbes dice, ¿no debes hacer tu tarea? Estoy bastante seguro que la tarea era opcional. La negación es eterna. No es negación, soy selectivo de la realidad que acepto. Y cuando llegamos a esto de Eclesiastés, no queremos pensar y vamos a tapar nuestros oídos y decir, na, 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 y voy a ser muy selectivo de la realidad de la que pienso. O puede tomar un acercamiento más a el escritor más oscuro, Albert Camus, dijo esto. Hay solamente un problema filosófico serio y es suicidio. Juzgando, él es asombroso en las fiestas. Juzgando si la vida es o no vale la pena vivir, es la pregunta fundamental de la filosofía. Y Camus está de acuerdo con Eclesiastés, excepto que no tiene más allá del sol. Dice, si esto es todo lo que hay bajo el sol, tenemos que no ser tontos, no ser leves, como batallar con la idea de tener el valor para enfrentar que si no hay propósito en la vida, ¿por qué vivirla? Es bastante pesado, bastante oscuro. La mayoría no queremos ir allí, así es que uno de los otros, es un favorito entre los americanos, es el sentimentalismo, una tarjeta de Cameron. Sigue sonriendo, porque la vida es una cosa hermosa y hay tanto de qué sonreír, dijo Marilyn Monroe. La ironía, ¿verdad? Ella murió en una sobredosis de droga, no como una persona feliz. Al entrar a este capítulo oscuro, esta va a ser la tentación. Mantén la distancia, ¿verdad? El verano pasado fuimos al Gran Cañón de Colorado, mi familia y yo. Sí, en algunos lugares donde hay una caída grande, si tiene un miedo de alturas, no nos vamos a acercar. La mayor parte de los lugares donde fuimos no había rieles y se siente vulnerable, se siente temeroso caminando a la orilla, ¿verdad? Así que mi hijo, que se imagina ser muy duro, se alejó, yo no me voy a acercar. Y esa es la tentación cuando se llega a un tema pesado como este. Pero si no llega a la orilla, se pierde de la belleza. Así que quiero invitarle a empujar contra la tendencia de dar un paso atrás, porque hay belleza, pero va a tomar un tiempecito llegar allí. Vamos a ver algunas de las síntomas del vacío, palabra que estoy usando, que se encuentran aquí en este capítulo, y cinco síntomas que voy a resaltar de nuestro vacío. El síntoma número uno de nuestro vacío es que hay un mal pesado, dice el versículo 1, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, y pesa en los hijos de los hombres. Esa es la cosa general, pero nos va a dar específico en un momento. Lo general es, cada asiento ocupado por unas sentaderas en este cuarto tiene algo pesado. Tal vez esta no es la pesada, más parte más pesada de su vida. Ha habido males más pesados, pero cada uno de ustedes, sin excepción, está sintiendo algún tipo de pesar. En nuestra propia familia, nuestro de 15 años ha estado enfermo por 15 semanas con algo que no ha sido diagnosticado. Alguien vino después del primer servicio y dijo, tengo un miembro de la familia que está en adicción. Escuché otra historia de una familia que sus cinco niños de cinco años que murió. Siempre hay pesar y no siempre tiene que ser ese tipo de pesar. Pudiera ser que acaba de pelearse con alguien de su familia camino a la iglesia. Pero ustedes son de la iglesia y nunca hacen eso, ¿verdad? Pero teóricamente hablando, tenemos cosas pesadas en nuestras vidas. Y comienza en la guardería, ¿verdad? Uno camina al otro, le quita el juguete, están contentos, el otro está llorando y se vuelve más sofisticado después de eso. Cuando estás en medio de la escuela y hay chismes, los gozos de popularidad y de soledad y el bullying y la presión, ¿sabe la causa número 2 de muerte de los 15 a 24 años? La número 2, suicidio. La causa número 2, suicidio. Es pesado. Hay mucha desolación. Mucho Camus, ¿verdad? Y al volverse más grandes, más complicado, carreras, relaciones quebrantadas, situaciones de familia difíciles, salud, financieras, ¿debería seguir o es suficiente? El 80% de mujeres en las mujeres odian su cuerpo. Eso es pesado. Ese es un mal pesado. Está sobre todos nosotros y no tiene que creer la Biblia, no tiene que ser un seguidor de Jesús para abrir sus ojos y verlo y sentirlo. ¿Qué es lo que pesa sobre usted hoy? Tal vez un montón de cosas. Es el síntoma número 1 de nuestro vacío. Hay una pesadez. Número 2 es que tenemos un deseo. Tenemos deseos, pero no podemos disfrutarlos. Puse una traducción muy literal del hebreo original. Dice, versículo 2. Un hombre a quien Dios le da riqueza, posesiones y honor, para que no le falte nada de todo lo que su alma desea. No dice que desea, que su alma tiene nefesh. Desea algo. Sin embargo, Dios no le da el poder de comerlos. No solo de disfrutarlos, de comerlos, pero un extraño se lo come. El cuadro aquí es que aun si tengas, si tienes todo, aun si tienes todo, si lo logras todo, la mayoría no, pero no lo haremos, pero si lo hicieras, sentarte a la comida más deliciosa y puedes verla y puedes olerla, pero no te la puedes comer. Y si la comes no sabe bien, no puedes disfrutarla. Esta es la vida bajo el sol. Pensé en esto. Hace unas semanas terminé la biografía de Isaacson, de Steve Jobs. Un tipo fascinante, brillante. Un tipo brillante. Dejó la universidad, ¿verdad? Pero fundó Apple, por supuesto. Es infame por hacer menos a las personas que trabajaban para él, aplastándolas. Y infame por tener 4 hijos. Uno de los una de las cuales ignoró por la mayoría de vida. Los otros 3 escogió una favorita y los otros 2 nomás ahí, más o menos. Murió a una edad relativamente joven, los 50, de cáncer, a pesar de que era vegetariano toda su vida. Así que ustedes que están en contra de vegetarianismo, aquí está su tipo. Pero murió con 36 mil millones de dólares. No puedo siquiera comprender eso. No puedo comprender siquiera un millón de dólares, pero 36 mil millones de dólares. Creo que no está disfrutando nada de eso. Obtienes todo, vas a cualquier lugar, a hacer cualquier cosa, no puedes disfrutarlo. Es un mal pesado y mientras que el mal está pesado, nosotros no. El síntoma número 3 es que no tenemos peso. Un hombre... dice, le da posesiones, honor y honra, casi cubre todo. Y esa palabra honra es una palabra importante en el Antiguo Testamento. La usamos hace rato, gloria, gloria, esa es la palabra. Dios da riqueza, posesión y honra, honor, gloria. En el hebreo, generalmente se da a Dios. Y le da, quiere decir peso. La gloria quiere decir peso. Si piensa en un momento... Le damos gloria a Dios, es un rey y somos británicos y el rey y la reina entraran. ¡Oh, el rey y la reina! o es un fanático y LeBron James o si de música entra o si es político el que odio o ame el que entra, las personas tienen peso. No lo tienen en verdad, pero les asignamos un cierto peso, un cierto valor. Este hombre le ha sido dado riquezas, posesiones y valor, pero la ironía es sin peso, porque la otra palabra que es usada aquí es vanidad, y es hevel. Y la palabra hevel significa aliento, vapor. Piensa que tiene peso, añora peso, añora gloria, pero al final de cuentas es solamente un vapor, una vanidad. Y cada uno de nosotros en este cuarto añoramos algo que nos dé significación y peso y sustancia. Y comienza a temblar. Oh, si pudiera tener la ropa correcta, eso me va a hacer parecer aceptable. Y no cambia. Estamos buscando algo que nos dé peso. En un sentido, todos somos tan patéticos como el tío Rinco. Si algunos saben quién es el tío Rinco. Pobre tío Rinco. Tratando de vivir los días de gloria cuando no tenía... que no tuvo en 1982. Conozca al tío Rico. En el 82 yo podía lanzar la pelota un cuarto de milla. ¿Estás en serio? Todo. ¿Cuánto quieres apostar que pudiera aventar la pelota por encima de las montañas? Si el coach me hubiera metido el cuarto, hubiéramos sido en el último del juego, hubiéramos ganado el campeonato estatal. Las cosas hubieran sido diferentes. Yo hubiera ido a los pro, me hubiera ido al pro profesional. Estaría ganando millones de dólares y viviendo en una mansión en algún lugar, remojándome en la tina con mi otra media naranja. ¿Pío? Me supongo que tú sabes mucho de cyberspace. ¿Alguna vez has visto algo de viajar en el tiempo? O ya lo he estudiado por mí mismo, no hay nada. Qué bien, qué bien. Si pudiera tener la tina y la mujer y todo eso. Y es fácil reírnos, pero las cosas a las que vamos, a las que yo voy, a las que usted va, acude, hey, este es quien soy. ¿Es menos patético? No estoy seguro. Somos sin peso, no tenemos olor. El síntoma número 4 de nuestro vacío es que somos olvidados. Versículo 3 dice... Si, aunque el hombre engendre 100 hijos y viviere muchos años y los días de su edad fueren numerosos, si su alma, nefesh, no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Porque el abortivo viene, en vano viene y a las tinieblas va y con tinieblas su nombre es cubierto. Además, no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que él, porque si aquel viviera 1,000 años dos veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Y de todas las cosas sorprendentes que el escritor de Eclesiastés dice, este puede ser la más sorprendente. Entiende lo que está diciendo. Si tu vida es solamente bajo el sol, entonces un niño que nace muerto es mejor que tú, porque no van a conocer el pesar. No van a conocer el mal, no van a conocer el peso. Y esto nos llega al corazón, ¿verdad? Hace 2 semanas una familia de nuestras amigas nació un niño que vivió 5 horas. Nosotros hemos tenido pérdidas de bebés. El punto es este, si tienes todo, si todo lo que tienes esto en esta es en esta vida, es más trágico que un niño que nace muerto. ¿Acaso no van todos al mismo lugar? El niño que vivió 5 horas y Steve Jobs están ambos en la tumba. Y esto es difícil. En el año pasado, sepulté un hermano y un amigo muy querido. Es difícil pensar de ellos en esta manera. Pero un comentarista en este pasaje dijo, cada cosa que tú posees o será dada, puesta en cajas o regalada o puesta en cajas y tirada. Y tú vas a ser pintado como un payaso y puesto en una caja. O serás quemado y serás tirado. Y decimos, no debí haber dicho eso. Y es difícil porque es cierto. Así que Calvino dice al universo, soy importante. gritó la mota de polvo. Podemos enfrentar que somos un montón de castillos de arena y que viene la marea. Puede quedarse en la orilla o tiene que correr. Ya casi terminamos. Síntoma 5 de nuestro vacío. Hay más vacío. No satisface, no hay llenarse. Versículo 7 dice, todo trabajo del hombre es para su boca y con todo eso su deseo no se sacia. Comemos para trabajar, para que podamos comer, para que podamos trabajar, y mientras más que hacemos, menos satisfechos estamos. Y el alma no se satisface. Es muy interesante porque en Estados Unidos, en el occidente, pensamos atender que nuestros deseos están solamente en nuestros cuerpos, que todo es biológico, que todo es hormónico, que todo es químico. Y hay verdad en eso. Pero la mentalidad hebrea de la que está escrita en el Antiguo Testamento es más entero que esto. El alma, la mentalidad hebrea es tus deseos, de hecho, primordialmente fluyen de tu alma, de tu nefesh, y desea algo. Pero nuestras almas están vagando. Versículo 9 dice, más vale la vista de los ojos que el deseo que pasa, el vagar del alma. Y vamos de persona en persona, de matrimonio en matrimonio, de pecado en pecado, de distracción a distracción. Y mientras más nos alimentamos de lo vacío, más hambre tenemos. Dice, esto también es vanidad. No es una lucha tras el viento, la palabra usada ahí, es un alimentarse del viento. Déjeme preguntarle, si come viento, ¿está lleno? Las cosas que hacemos, tenemos el valor de aceptar que no nos llenan. Y esta es la parte del sermón donde en las semanas pasadas diríamos, hey, si es... La primera vez en North Hills pedimos disculpas de que estamos estudiando este pasaje, pero el maestro no hace esto, no pide disculpas. Dice, tiene el valor a no desconectarse. Quiere matar las cosas en las que confiamos. No te desconectes, dice. No dejes de escuchar estos síntomas de vacío. ¿De dónde vienen? Son síntomas. ¿Cuál es la causa de raíz? ¿Cuál es la enfermedad? Hablemos de un momento de esto, que nacimos más allá del sol, pero estamos exiliados bajo el sol. ¿De dónde sacamos esto? Los últimos tres versículos del capítulo, versículos 10 al 11, todos los comentaristas están de acuerdo, están dando un eco de las primeras páginas de la Biblia, los orígenes, Génesis, la palabra nombre, lo que ha sido nombrado, esa palabra que Dios nombró el cielo y la tierra, Adán nombró los animales. Hay 9 veces en los primeros capítulos este resonar. Luego versículo 12, porque ¿quién sabe? Esa palabra saber es rica. La misma palabra por el árbol del conocimiento del bien y el mal. Adán conoció a su esposa, supo que estaba desnudo y avergonzado, y es bueno, que es bueno. Y recuerda, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, muy bueno en la creación. Todo esto en Adán. El hombre se menciona 4 veces en estos últimos 3 versículos, la palabra Adán, el hombre. Y lo que está ocurriendo, este es el medio del libro, y en Hebreos, la literatura hebrea, esta es lo más importante. Estos 3 versículos están repitiendo los orígenes. Y esto es lo que están diciendo. Tus deseos vienes porque recuerdas Edén. Tú recuerdas haber vivido en el jardín. Recuerdas haber vivido en el lugar donde tenías nombre. Recuerdas el bien y el mal. Y lo has rechazado el bien y has abrazado el mal. Recuerdas conocer a Dios y haberle rechazado. Recuerdas haber estado desnudo y avergonzado. Y usted dice, yo no estaba ahí, Toby. ¿Cómo puedo acordarme? Eclesiastés 3, uno de los versículos más importantes del Antiguo Testamento, en mi opinión, dice esto. Dios ha puesto la eternidad en el corazón del hombre. Usted recuerda. Está en la hechura de su corazón. Es por la razón por la que añora algo mejor. Es la razón por la que añora algo más hermoso. Porque hay eternidad puesta en el corazón del hombre. Así que nuestros orígenes están más allá del sol. Pero nuestro problema, hemos sido exiliados debajo del sol. El capítulo comienza de la misma manera. ¿Quién sabe decir al hombre cuál es el bien del, debajo de los hombres, debajo de la tierra, del sol? Somos con personas que les han cortado los brazos al codo y todavía sentimos los dedos. Extremidades fantasmas. Recordamos un jardín. Nacimos en un jardín tan hermoso que nos haría llorar. Pero estamos exiliados bajo el sol donde hay decadencia y contaminación y guerra y muerte. Fuimos creados para correr en el jardín, sostenidos de la mano de nuestro Padre. Y estamos exiliados bajo el sol en un lugar donde Dios parece tan distante. Nacimos en un lugar donde la fruta y la música y los pájaros florecen y no podemos ni siquiera imaginar. Pero vivimos bajo el sol donde todo sabe a cartón y la gloria se desvanece. Y recordamos el sexo perfecto y la risa perfecta y la amistad perfecta y el amor perfecto y diversión perfecta y descanso perfecto y intimidad perfecta con Dios. Recordamos, pero no podemos regresar. Estamos en exilio. Oremos. No, estoy jugando. Algunos, de hecho, dijeron, wow. Si hiciéramos eso, eso es oscuro, ¿verdad? ¿Hay esperanza? Y la respuesta es sí. Aguante conmigo un momento. Tres cosas que son antídotos para nuestro vacío. La primera es esta. Escucha tu vacío. No lo ignores. No lo adormezcas con drogas y alcohol o tu teléfono. Escucha a tu vacío. Una de las cosas interesantes, Pedro y yo estábamos hablando hace varios meses acerca de esta serie en Eclesiastés, y estaba diciéndole, como mencionó anteriormente, trabajo con los que no tienen casa en Greenville. Ha sido maravilloso. Qué privilegio trabajar ahí. Una de las cosas fascinantes que he visto a lo largo de los años es cuántos tipos sin casa y adictos con los que trabajo. Dicen, mi libro favorito de la Biblia es Eclesiastés. Yo siempre pensé que esto es fascinante porque tiende a ser un libro difícil y pesado. Y después de un tiempo que lo escuché tantas, pregunté, ¿por qué? Y dijeron, porque ese tipo trató todo como yo. Y llegamos a la misma conclusión. Por eso les gusta, es tan real. Y Pedro estaba diciendo, es interesante porque él trata con personas del otro extremo de la demográfica. Personas que literalmente pudieran hacer todo lo que quisieran hacer. Y dicen, ellos les encanta Eclesiastés también, porque ellos han ido a todas partes y intentado todo y hecho todo y encontraron la misma respuesta. Este es el peligro. La mayoría estamos en el medio vasto. Quiere decir que somos los más vulnerables a quedar adormecidos. Adormecidos con la televisión, o el juego más último, o el iPhone más el último, ¿verdad? ¿Puede usted escuchar su vacío? Cuando yo no conocía a Cristo, yo me sentía vacío. ¿Sabe por qué sentía vacío? Porque estaba vacío. Y algunos están vacíos porque no tienen un nombre. Hay un hueco dentro de su ser y es real y necesita escucharlo. Tal vez le guíe a casa. Es la segunda cosa que diría, no solo escuche su vacío, pero escuche sus deseos. Déjeme ser cuidados. No estoy diciendo obedece a tus deseos. Ya tenemos suficiente de eso. No necesita aliento para seguir sus deseos, para buena hierba y malas mujeres. No, esa es la respuesta americana. Hey, si lo sientes, hazlo. Está funcionando tremendamente, ¿verdad? Nuestra cultura se desborona. El budismo, de hecho, toma una dirección diferente. La primera de las cuatro verdades nobles dice, la vida tiene sufrimiento y es no satisface. Buda dice lo mismo que Eclesiastés. La vida no satisface, pero tiene una respuesta muy diferente. Dice, renuncia a tus deseos. En otras palabras, es un tipo de negación. Así que ahí está esa oportunidad. Cede a tus deseos, renuncia a tus deseos como que si no existieran. Pero la Biblia creo que tengo una... Dice, escucha, te están diciendo algo. Te están diciendo de un lugar que has perdido, pero donde puedes regresar. Por ejemplo, la belleza. Todos tienen algo que piensan que es hermoso. un carro, una persona, un atardecer. Todos tenemos cosas que decimos, oh, eso es hermoso. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que una vez había un lugar más hermoso, el lugar más hermoso y tu alma recuerda. Y lo interesante, Camus, la belleza le molestaba porque vivía su vida bajo el sol. No creía nada más allá del sol. Así que es lo que dice, una de esas citas más, la belleza no, es insoportable, nos lleva a la desolación, ofreciéndonos por un momento un vistazo de una eternidad que nos gustaría estirar por todo el tiempo, pero no tenemos ese consuelo. Vivir con el sentido que la vida es sin sentido, surge la angustia. La belleza me está señalando la eternidad, pero yo no creo en la eternidad, así que nada más me vuelve loco. ¿Cuán diferente? La borde de C.S. Lewis, quien en su principio de su vida fue ateo, dice esto: las criaturas no nacen con deseos a menos que la satisfacción para sus deseos exista. Un bebé tiene hambre, hay cosas como comida. Un pato quiere nadar, hay agua. Los hombres sienten un deseo sexual, hay el sexo. Si yo encuentro en mí mismo un deseo que ninguna experiencia en este mundo puede satisfacer, la explicación más probable es que fui creado para otro mundo. Si ninguno de mis placeres terrenales puede satisfacerlo, los placeres terrenales nunca fueron creados para satisfacerlos, solo para levantarlos, para sugerir la realidad. Si esto es tal, debo nunca ser mal agradecido por las bendiciones terrenales, pero por otro lado, nunca confundirlas con por lo otro, de lo cual solamente una copia, un eco, una aparición. Y debo mantener viva en mi vida el deseo por mi verdadero país, mi verdadero. Y lo que C.S. Lewis está diciendo, estos deseos por paz, por entereza, porque las partes de nuestra vida encajen, este sentido, no encajo en el mundo, eso es real. Pero en lugar de que enviarle a desolación, ¿qué si lo siguiera a su verdadero país de origen? Donde los deseos están señalando en la dirección correcta. Busca entereza, ser sanado, pero lo volvemos a alcohol y drogas. Deseamos intimidad, pero lo volvemos a la pornografía. ¿Qué si el deseo estuviese en la dirección correcta? Escuche sus deseos, le están diciendo algo. Finalmente, vaya más allá del sol. Porque ya dijimos que no puede regresar, está exiliado, ¿verdad? ¿Cómo regresamos a un lugar donde nunca ha estado? ¿Cómo llegamos a un lugar que está guardado y cerrado para usted? ¿Cómo rezamos a Edén? Y es interesante porque hay una palabra interesante usando el versículo 10. Dice, el hombre no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Esta palabra contender es una palabra legal. Y lo que Eclesiastés está diciendo, no puedes argumentar con Dios. Puedes argumentar, lo has hecho, yo lo he hecho, pero no vas a ganar, simplemente. Puedes argumentar con él, pero como Job, al final del libro de Job, él se queja y por 38 capítulos y luego Dios habla. Y Job se calla. Como Adán y Eva, cuando son cachados en su pecado, ¿qué pueden decir? Hay un sentido en el cual el único que puede salvarnos es aquel con el que no tenemos relación. Estamos disputando con Dios. Y es un término legal lo que necesitamos. Es alguien que hable por nosotros. Alguien que tome nuestra causa. Alguien que sea nuestro abogado. Alguien que sea nuestro defensor. Alguien que sea nuestro héroe. Pensé en esto hace varias semanas. Vi La Pantera Negra. Si no quiere escuchar, echar a perder, tápese los oídos. Pero la historia básicamente es este país sorprendente. Piensa en esto. Un país sorprendente. Y un rey falso entra y comienza a destruir el país y lo lleva al borde de la destrucción. Y hay este jardín que crece en este país. Y el jardín es la fuente del poder. ¿Le suena parecido? Y el rey falso quema el jardín. Y el rey verdadero tiene que regresar y pelear. Y estaba yo ahí sentado pensando, aún Marvel, la compañía de... tiene la eternidad puesta en sus corazones. no te puedes alejar de la historia verdadera. En la verdadera historia del cristianismo es esto: tú no puedes llegar más allá del sol. El sol va a tener que venir a ti. Así que el que creó el sol, que vive más allá del sol, se pasó debajo del sol, nació de una mujer bajo el sol para poder la eternidad en nuestros corazones de nuevo y llevarnos a nuestro verdadero hogar. Primera de Juan 2 dice esto, si puedo llegar ahí. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Nuestro abogado de defensa, el que peleará por ti, no contigo, sino por ti. Así que Cristo, el verdadero Rey de gloria en la carne, quita al usurpador en otro jardín y suda sangre y va al lugar, la tumba, y sale de nuevo. El Edén tiene que venir a nosotros y el Edén ha venido a nosotros. Así que varias preguntas. ¿Qué hará con su vacío? ¿Va a hacer algo? ¿Vas a hacer algo con todo esto? Si sale de esta puerta y no hace nada, ha gastado otros 40, 45 minutos de su vida breve. ¿Qué va a hacer de su vacío? ¿Va a adormecerse, subirse, meterse a la tele, o va a seguir las migajas hasta su verdadero hogar, a su verdadero Edén? Un diagnóstico del vacío hace posible una receta para el vacío, y este es lo bonito. De todas las religiones que jamás se han inventado, solo hay una donde Dios dice, voy a venir a personas que están vacías. En toda la religión hay que llenarnos para que Dios te apruebe. En el cristianismo tienes que estar vacío. Así que si estás vacío y estás lleno de pecado, si estás vacío y lleno de desesperanza, si estás vacío y lleno de confusión y de ira, si estás vacío y necesitas ser llenado, Jesús dice esto: bienaventurados son los pobres en espíritu, porque de suyo es el reino de los cielos. Si estás vacío, toma aliento. Estas son las personas a las que Él viene, y algunos nunca han venido a Él, y hoy podría hacerlo, y debiera. ¿Cómo está funcionando de la manera que usted lo está haciendo? Y algunos han venido 10,000 veces a Él, y todavía se siente vacío, y Él dice, ven de nuevo. No se cansa, no se gasta. ¿Qué va a hacer con su vacío número 2? ¿Qué valora en verdad? ¿Qué valora en verdad? Oh, yo soy un seguidor de Jesús. Cada cosa en mi vida se ve exactamente igual que mis vecinos paganos, pero soy seguidor de Jesús. Valoro exactamente las cosas que ellos tienen. Tengo los mismos argumentos políticos que ellos tienen. Soy igual que ellos. Así que Eclesiastés, si está haciendo algo, está diciendo, dice, hey, ¿qué valoras? Porque las cosas que valoras son vapor. Y si interactúas con el libro de Eclesiastés y no cabe a tus valores, entonces te perdiste el punto. Un tipo, me encanta ese tipo en la misión, dice, la única vez que siento que estoy en casa es cuando estoy con otras personas que están tomando droga, meth. El único momento en que me siento en casa es cuando estoy con otras personas que están haciendo meth. Y estamos ahí sentados diciendo, bien dicho. La única vez que me siento en casa es cuando estoy viendo la tele, cuando estoy en medios sociales, cuando estoy jugando juegos, cuando estoy dormido, cuando estoy haciendo mi pasatiempo. ¿Es eso mejor que meth? Te va a matar igual. ¿Qué valoras en verdad? Y tuve que hacerme esta pregunta. ¿De qué viento me estoy alimentando? Una cosa muy difícil ocurrió ayer. ¿Y sabe qué es lo que hace mi alma? Quiere consuelo. Quiere confort. Y todos mis favoritos. Tengo muchos. No tengo uno. Tengo muchas cosas a las cuales acudo cuando las cosas están difíciles. Y puedo correr a ellas. Pero ¿qué si? Y esto ocurrió. Ocurre. ¿Qué si nos detuviéramos? Y en lugar de todo el viento que estábamos tratando de alimentarnos, ¿qué si acudiéramos al Señor? Con este desconfort. Con esta incomodidad. Así es como se ve. Comenzar a vivir más allá del sol. Pidamos ayuda. Padre, gracias, porque cuando no podíamos venir a ti, tú viniste a nosotros. Que tú naciste bajo el sol y bajo gran mal, para que pudieras levantarnos y llevarnos. Así que, Padre, yo pido que tu Espíritu haga una obra en nuestros corazones, en mi corazón y todos nuestros corazones, para que seamos personas diferentes, no solamente llenos de información, sino comenzando a ser transformados. Comienza conmigo. Y Padre, gracias porque tú estás contento de contestar esta pregunta. Sí y amén. Pedimos en nombre de Jesús que ahora vive, es uno con Dios, ahora y la eternidad, ahora y para siempre. Voy a pedirles que se pongan de pie y algunas tradiciones al final del servicio hacen una bendición, la buena palabra. Déjenme hablar una buena palabra. El Señor les bendiga y les guarde. El Señor haga su rostro brillar sobre ustedes. Que el Señor vuelva su rostro hacia ustedes y les dé su paz, ahora y para siempre jamás. Amén.